20 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Hace un ratito hablábamos con el abogado penalista José Ricardo Palacios sobre la que sin duda es una de las noticias del momento. Esa decisión del jurado de librar a Pablo Ibar de la pena de muerte. Con Cando de Oibar, su padre, hablaba nuestra corresponsal Amaya Uribe tras conocer la decisión. La primera decisión judicial que supone un alivio en la situación de Pablo.
Alivio grande para la familia y para él. Porque por lo menos para que tenga una vida un poco más decente, ¿no?
Porque... ¿Cómo va a cambiar ahora su situación en la otra prisión a la que van a trasladarle?
Bueno, hasta donde sabemos es, pues, en la otra prisión pues tiene sus libertades de poder estudiar, de poder aprender un oficio, pues un montón de cosas que no tenía antes. O sea que no está en un cuarto metido como antes, claro.
Mikel Reparaz, egunon.
Egunon.
Durante varios años corresponsal de EITB en Nueva York y siempre trabajando en este asunto, uno de los asuntos que ya nos has dicho más de una vez que es uno de los que más te impactó, Mikel.
Sí, porque es uno de los que más de cerca me ha tocado seguir, ¿no? Sobre todo con el entorno de Pablo Ibar, con la familia, con la gente que tiene alrededor en los viajes que me tocó hacer a Florida y al corredor. Por cierto, esta misma noche he recibido un mensaje de la mujer de Pablo Ibar, de Tania Ibar, a través de nuestra compañera Amaya Uribe, y recordaba en ella una anécdota que ocurrió durante la última visita de su mujer al corredor de la muerte. Yo acompañé a Tania en esa última visita, y después de haber estado con Pablo Ibar, Tania con sus dos hijos pequeños me llevó a un parque cercano a la prisión, donde había unos columpios oxidados, un sitio horrible, donde ella decía que bueno, después de las visitas solía retirarse para calmarse, ¿no? Uh-huh. Después de verle a Pablo Ibar. En ese lugar, mientras los niños jugaban en esos columpios, yo le dije que esperaba que esta fuera la última vez que sus hijos jugaran en ese lugar, ¿no? Y Tania dice que siempre ha recordado ese deseo que le transmití y que por fin me dice, pues no volverán a ese lugar. Y esto es así porque Pablo Ibar no volverá a ser condenado a muerte en este proceso, ¿no? Aunque se repita el juicio.
Uh-huh. Tú estuviste ayer, estuviste allí en el corredor de la muerte, uh-huh, hablando con él, recordemos.
¿Confías en el sistema de
no,
este país?
No.
¿Confías en la justicia?
No.
No confiaba en la justicia, quizás hoy podría dar una respuesta diferente.
Pues probablemente, ¿no? Después de lo que ha ocurrido. De todas formas, lo que hay que tener en cuenta es cómo se ha llegado a este punto. Es decir, el jurado popular, esos 12 ciudadanos del estado de Florida que decidieron que Pablo Ibar es culpable, estaban decididos a imponer la pena de muerte, hasta que al menos uno de esos miembros del jurado ha votado en contra. Y esto es lo que nos ha llevado a la cadena perpetua. Esto quiere decir que la estrategia de defensa, una estrategia desesperada, que era la de, como decía Benjamin Waxman, llegar al corazón de al menos un miembro del jurado, ha funcionado, ¿no? Y esa estrategia, pues la hemos visto durante los últimos días con las comparecencias ante el jurado de Tania Ibar, del padre Cándido, y parece que esa, de alguna forma esa estrategia ha funcionado. Hoy el titular del Sun Sentinel, que es el periódico local del condado de Broward, titula diciendo el jurado se apiada de Pablo Ibar, ¿no? Uh-huh. De alguna forma dando a entender que esa estrategia de llegar al corazón de al menos uno de los miembros del jurado pues ha funcionado. El sistema y la pena de muerte en Estados Unidos funciona así, no es un... no es un juez uniformado como en China quien te condena a muerte, es un jurado popular, son ciudadanos de a pie, entre ellos hay madres, padres de familia, chicas jóvenes, y estaba en manos de esos ciudadanos condenarle a muerte. Finalmente han decidido no hacerlo, ¿no? Y por lo tanto yo no sé si Pablo Ibar seguirá pensando que sin confiar en la justicia. Desde luego, la pena de muerte sigue ahí. Hoy mismo, dentro de apenas 3-4 horas, van a ejecutar a un hombre de 65 años en el corredor de la muerte de Florida mediante una inyección letal. Esto va a ocurrir, como digo, en 3-4 horas, hoy mismo, ¿no? Esto sigue pasando y la pena de muerte sigue vigente en Florida, en Texas, en otros tantos estados.
Este retrato tan realista que nos haces de la situación, para que no perdamos la perspectiva de lo que pasa y de lo que ha decidido ese jurado, puede servir también Para ir a la siguiente pregunta. José Ricardo Palacio nos decía que, en fin, es un poco ingenuo pensar que en un quinto juicio le van a declarar inocente. ¿Tú crees que hay chance para empezar esa nueva partida que dice Krakenberger que quieren empezar?
Sí, bueno, la defensa ha dicho que va a apelar, que empiezan otra vez de cero para intentar conseguir un quinto juicio, ¿no? Sobre el caso. Habrá que ver qué ocurre, todavía se habla, estaremos seguramente años hablando todavía de este tema. Y yo no sé, no tengo la capacidad de saber si habrá probabilidades, posibilidades, si las irregularidades que ha habido durante el proceso se van a subsanar o no en este periodo, pero desde luego parece difícil, ¿no? Parece difícil. Lo que, insisto, la clave que ya no está, la espada de Damocles que no está ya sobre Pablo Ibar es la muerte, ¿no? Es la pena de muerte. Se ha librado. Y eso ya es mucho. Sí.
Una de las escenas, y ahora vamos a ir con eso, en un instante, que más me ha impresionado de todo esto es ese momento previo a que tomen la decisión. Casi es más ese momento que la propia decisión en sí. O sea, saber que estás mirando enfrente de ti 12 personas que no conoces de nada y que van a decidir sobre tu vida o tu posible muerte. Y aguantar. Tienes que tener una fortaleza. Y encima después de tantos años.
Sí, pero yo creo que durante estos años han ido trabajando esta fortaleza, ¿no? No solo Pablo Ibar, también su familia, ¿no? Yo sigo pensando que no hay peor tortura que mantener a una persona, a un ser humano, pendiente de la muerte, ¿no? Con lo que eso conlleva para su familia, para sus hijos, dos niños, ¿no? Esto supongo que les habrá hecho ser más fuertes también, ¿no? Ante esta situación. Pero bueno.
César San Juan es profesor de Psicología Criminal de la Universidad del País Vasco y es integrante también del Instituto Vasco de Criminología. Saludos, César.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Un preso que se enfrenta a su pena de muerte y que ahora sabe que va a pasar el resto de su vida en prisión, ¿qué resistencia psicológica tiene que tener?
Hombre, no voy a descubrir la pólvora si digo que tiene que tener mucha resistencia. Hay muchos estudios sobre el efecto que produce largas penas de prisión en los individuos, ¿no? Pero tenemos que partir la casilla de salida, digamos, es si realmente Pablo, en el caso concreto que nos ocupa ahora, si Pablo es realmente inocente o es culpable. Imagínate la resistencia psicológica que debe tener en el caso de que fuera inocente, aunque la verdad jurídica es que es culpable, en el caso de que fuera inocente, como así lo reclama él y su defensa. Pues claro, los efectos de la cadena perpetua pues también son devastadores, sin duda.
Uh-huh. Claro, 25 años en la cárcel, 16 de ellos en el corredor de la muerte.
Sí, así es. Digamos que uno de los... el ser humano, las personas tenemos muchos recursos para adaptarnos a situaciones extremas, ¿no? Y probablemente con apoyo de su familia, pues lo podrá sobrellevar. Pero hay algunas cosas que son ineludibles, ¿no? Cuando estás en prisión y le espera estar toda su vida, porque claro, en algunos hay países en los que hay cadena perpetua, pero digamos que hay un periodo de seguridad que pueden ser 15, 20 años en los que no sales de prisión para nada, pero luego hay periodos de libertad vigilada. Estados Unidos no, él sabe que va a morir en la cárcel, que no va a salir nunca. Entonces, claro, en un periodo tan prolongado, el efecto inmediato es despersonalizarse. Quiere decir que ya no tomas, me parece una tontería, ¿no? Pero no vuelves a tomar una decisión en tu vida sobre ti mismo, ni sobre tu familia, ni de tus hijos, ni de tus amigos, porque está todo regulado y programado en tu vida cotidiana. De tal manera que de alguna forma dejas de ser tú mismo. No tienes conciencia de ser un individuo con un proyecto de futuro porque ese futuro no existe. Entonces, bueno, podemos hacernos desde esta perspectiva una idea de cómo puede ser el futuro.
Uh-huh. Hoy es una alegría, sin duda. La guillotina no ha caído. Pero claro, cuando pase el tiempo hay que mentalizarse de que va a estar toda la vida en prisión. O sea, lo que hoy ha sido un alivio puede convertirse luego en una carga pesada.
Sí, es lo que digo, ¿no? De alguna forma es como cuando alguien pierde un ser querido, ¿no? Que hay un periodo de duelo que es un proceso en el que tienes que superarlo, y de alguna forma tienes que desde esa superación entender que el resto de tu vida va a consistir en un proyecto diferente sin esa persona que has perdido, ¿no? Y como digo, tenemos recursos para hacerlo, pero es que ahora su modelo de vida, su proyecto de vida es otro, están en prisión. Y ya, es lo que comentaba antes, ¿no? Realmente hay un montón de cosas que se nos escapan de lo que consiste la vida en prisión. Por ejemplo, a nivel perceptivo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en libertad a tener, no sé, cómo huele el asfalto de las calles recién mojadas, cómo huelen los árboles, ¿no? No sé, cuando paseas por la Concha, cómo huele el mar. Todo eso, toda esa diversidad perceptiva se desaparece, porque la cárcel huele a cárcel y no vas a oler nada más que a cárcel. Y es un olor muy característico, como puede ser lo que sientes igual cuando entras en un hospital, ¿no? Que tiene un olor también característico. La cárcel tiene un olor y eso es lo que vas a estar respirando el resto de tu vida. Claro, abres la ventana y ves un paisaje, o te puedes ir al monte. Es decir, tu capacidad de campo visual en la cárcel también va a estar reducido al máximo. O sea, el campo visual al que nosotros podemos estar acostumbrados cuando paseamos por la calle, eso se va a reducir. No va a poder mirar más allá de 10, 15, 20 metros. Entonces, como digo, y respondiendo a tu pregunta, realmente empieza un proceso de adaptación que va a ser duro, que probablemente tenga recursos para adaptarse, pero que tiene efectos psicológicos y fisiológicos pues muy, muy importantes, claro.
Un abrazo, César. Gracias.
Gracias a vosotros.
Antes de cerrar esto, Miquel, nos dabas el titular del periódico local de Florida que ha seguido este caso, el jurado se apiada de Ibar, sí. Porque claro, aquí empatizamos con su situación, pero allí está considerado de otra forma.
Claro, es un preso condenado, un asesino condenado, es como lo presentan en los medios y como lo ve, yo diría, la gran mayoría de la opinión pública en Florida, ¿no? Pablo Ibar ha sido condenado en más de una ocasión. Y la percepción que nosotros tenemos aquí, yo diría que desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los derechos humanos, de su situación, de la situación de su familia, pues allí no existe, ¿no? Ese punto de vista no existe. Y como dices, hoy ese titular utiliza esa palabra, piedad del jurado ante un preso que ha sido condenado y que es considerado pues el asesino de tres personas, ¿no?
Gracias, Miquel.
De nada, hasta luego.
Y 52.